y abajo en mi alma. Él lo tiene todo bajo control. Amén, alabado sea el Señor. Saben, muchas veces es fácil cantar. Eso es cuando estamos en la iglesia, pero saben, algunas veces en nuestras vidas que no es tan fácil cantarlo, pero es cuando necesitamos cantarlo, amén. Cuando parece como que las cosas están fuera de control, por lo menos están fuera de nuestro control, amén. Y ese es el tiempo en el que Él viene a la escena, amén. Alabado sea el Señor. ¿Aman al Señor esta noche? Amén. Es bueno ver a todos que han regresado. Fui, encendí el monitor ahí y solo uno ve el escenario de la cámara ahí, pero pueden ver la primer dos hileras, la parte de atrás de su cabeza, bastante vacío. Voy a tener que hacer que todos se muevan adelante. Y casi al mismo tiempo, el hermano Jude dijo, hagamos al hermano Andy un favor. Aprecio a su hermano Jude. Apreciamos al hermano Jude. Pasó y ha guiado bastante el canto. Siempre está haciendo cosas detrás de la escena que no ven, pero apreciamos. Amén. Lo apreciamos a él. Pasando adelante y ayudar. Amén. Hay muchos diferentes dones y algunos de los dones solo son dones de ayuda. Amén. Y agradezco a Dios de que tenemos gente que puede hacer un poquito de todo. Amén. Así que apreciamos a nuestro hermano. Amén. Gracias, músicos. Gracias, músicos. Gracias por ellos, así mismo, esta noche. Y, por supuesto, solo queremos recordar a aquellos que van a estar viajando a casa esta noche de las reuniones allá en Española. Amén. Que simplemente traigan un poquito de fuego adicional con ellos. Amén. Alabado sea el Señor. Bueno, esta noche queremos ver parte 3 de este pueblo del libro, pero como dije, tengo un subtítulo esta noche, y con eso, ¿qué va con eso? Y ese sería nuestro avivamiento personal, amén. Así que gente del libro y avivamiento personal. Y quisiéramos comenzar a leer en Isaías capítulo 57, y solo vamos a leer un par de versos aquí en el Antiguo Testamento y luego leeremos una cita aquí para empezar esta noche. ¿Aman al Señor? Amén. ¿Están contentos de estar en la casa de Dios? Amén. Alabado Señor. Les agradezco a todos por venir esta noche. Siempre es una bendición de llegar un poco temprano simplemente preparándome. Ver la pensamientos y vi la cámara de seguridad y vi a todos los carros viniendo, esperando y listo, gente fiel, gente de Dios fiel en venir y para ser identificado con el Evangelio. Amén. Qué testimonio. Amén. Pueden, con eso ustedes pueden pararse en el último día cuando un recuento sea dado. Yo hice mi parte. Cuando las puertas estaban abiertas, estaba aquí. Cada vez que podía, hice lo mejor que pude. Amén. Queremos tener ese tipo de testimonio. Amén. Estoy agradecido de estar asociado con ese tipo de gente esta noche. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. ¿Quién es ese? Amén. El alto y sublime, solo es uno y Él está hablando. Amén. Yo habito en la altura y la santidad y con el que quebrantado y humilde de espíritu. Un momento, está hablando del alto y sublime, el que habita toda la eternidad, pero Él está morando en el lugar alto y santo con el quebrantado y humilde de espíritu. Hombre. Pero dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. ¿Ustedes quieren ser revividos? Sean humildes. sean contritos. Eso simplemente significa que ustedes reconocen, admiten sus faltas, sus fallas, sus debilidades, sus necesidades. Amén. Y él dice, Señor, yo te necesito. Ese es el que él está buscando revivir esta noche. Salmo 85:6. No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Y luego, ¿en cómo puedo yo vencer? Yo pienso que, ¿saben? Es obviamente. Hermano Branham está diciéndonos cómo podemos vencer. De eso se trata todo ese mensaje. Y miren lo que dijo sobre eso. Vayamos a Apocalipsis capítulo 3 en las edades de la iglesia, repitiendo una edad de la iglesia. Pero ahora, si pudiera tomar este solo texto con el Espíritu Santo, predicar de ahí por 100 años y no lograr sacar lo que contiene, pues en este solo texto, al igual que en todos los textos de la Biblia, todo está entrelazado. Y quiero tomar mi tema en esta mañana sobre cómo puedo vencer. Amén. ¿Cómo puedo vencer? Dice, eso lo ata todo. ¿Por qué? Porque somos vencedores. Amén. Por eso estamos aquí. Dice, ahora, escogí esto porque creo que es el tiempo en que nunca debemos dejar que el espíritu de avivamiento muera. Esto es después de la apertura de la palabra. Esto es tarde en su ministerio. Esto no fue en la parte de comienzo, cuando estaba teniendo estas grandes campañas de sanidad. Esta es la palabra, se había abierto. Y dice, ahora es el tiempo que no nunca deberíamos dejar que el espíritu de avivamiento muera. Tenemos que mantenernos en avivamiento constantemente, revividos cada día, avivados cada día. Pablo dijo que él tenía que morir diariamente para que Cristo pudiera vivir, y nunca debemos permitir que ese avivamiento muera dentro de nosotros. Ahora hemos estado hablando sobre este último par de temas aquí, el libro, el pueblo del libro. Hemos estado hablando un poquito más de la parte de Dios en todo esto y la predestinación, y Dios viniendo en pos de ustedes y hablando su nombre y llamándolos adelante y todas estas cosas, pero tenemos una parte que representar, y él nos está diciendo, este es tu trabajo. Él no está diciendo de que Dios va a hacer esto por ustedes. Él está poniendo esto sobre nosotros. Nosotros nunca deberíamos dejar que el espíritu de avivamiento muera. Tenemos que mantener el avivamiento continuando. Esta es nuestra parte, ¿correcto? Dice, nosotros nunca debemos dejar que ese avivamiento muera dentro de nosotros. Eso significa que nuestra parte que representar es nuestra responsabilidad, y Él nos da lo que necesitamos para poder hacer eso. Amén. Y eso es parte de nuestro llamamiento en esta edad, y eso es parte de nuestro de producir fruto y manifestar estas cosas de las que hemos estado hablando en la palabra. Es que el pueblo del libro va a estar en avivamiento personal. Inclinemos nuestros rostros, Padre. Simplemente te agradecemos por tu presencia aquí esta noche, Señor. Simplemente te agradezco una vez más, Padre, por fieles hermanos y hermanas que vienen en un domingo en la noche, Padre. Señor, que para estar asociados con tu palabra, Señor, por su mismísima presencia, están identificados y toman una posición y dicen, yo soy parte de esta palabra del tiempo del fin, esta palabra que está saliendo en el tiempo del fin. Estoy aquí y me estoy identificando como cristiano. Señor, te agradezco por gente así, Padre, que toman ese tipo de posición, que toman esta palabra y toman esto lo suficientemente serio porque sintieron un jalón en su corazón, Señor, que hay algo que pusiste en ellos. Les has hablado, Señor. Padre, te identificaste a ellos y están aquí esta noche para oír de ti. Padre, así como yo, estamos esperando que tú nos hables por medio de tu palabra. Padre, queremos hacernos a un lado para que tú puedas hablar y dejar que tú hagas lo que quieras esta noche, Señor. Yo no quiero salir caminando y sentir de la misma manera en que entré. Yo quiero ser conformado a tu palabra, Señor. Vemos aquí donde tu mensajero está diciendo, deberíamos estar en avivamiento y deberíamos de nuestro trabajo, nuestro deber de quedarnos en ese tipo de avivamiento. Que lo queremos, Señor, queremos todo lo que tu palabra tiene para nosotros. Ruego, Señor, que tu palabra esta noche nos ayude a lo largo de ese camino. Te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Pueden tomar asiento esta noche. Amén. Así que, ¿saben? El hermano Branham habla un poco en los años más tardíos de su ministerio sobre esto, y él nota, ustedes notan, solo observando, que el gran avivamiento que habían venido, habían muerto. Ustedes lo oyen hablar en cinta, y estaba sucediendo, cualquiera podía verlo. No era un gran misterio de revelación, todo lo que tenían que hacer es ver. Hubo un gran tiempo, una gran conmoción en la tierra, y sabemos que eso comenzó con un gran derramamiento en lo que llamamos el avivamiento pentecostal, el principio del siglo XX, el último el siglo pasado. Amén. Tienen que perderme. Yo soy de los 1900. Eso todavía me puede. Yo voy a comprar una de esas caras. Soy un poco lento, soy de los 1900. Hubo un avivamiento que estaba aconteciendo y oímos las historias, no de los avivamientos de sanidad en su ministerio, pero aún antes de eso hablamos de cómo la gente había tal poder que la gente de las calles simplemente estaban pasando por un edificio y oían un poco de cantar o algo y caían de rodillas y se arrepentían y corrían, entraban corriendo y corrían al altar y eran salvos y bautizados con el Espíritu y habían sanidades y esa gran unción. Y el hermano Branham habla de reuniones y él describe reuniones donde la gente solo entraba. Yo no hice nada y decía nada, solo entraba en las reuniones y en 5 minutos todos levantándose de las sillas de rueda y las camillas y liberados y sanados, y no tenía tiempo de predicar ni nada porque había tal atmósfera y unción de fe. Hubo un derramamiento sucediendo y vemos eso y describió eso y llamamos eso avivamiento, y él llamó eso avivamiento, correcto. Pero eso fue un gran avivamiento corporativo. Ese fue un avivamiento que fue estaba cayendo sobre todo, en toda la esfera. Todos los que podían entrar eran avivados y eran sanados, y la gente simplemente, ¿saben? Gente que solo tenía un poquito de fe podían entrar y simplemente recibir lo que necesitaban. Pero él dijo, y sabemos que eso murió. Obviamente, eso no está sucediendo ahorita mismo. No es ese tiempo, así que algunas personas, creo, erradamente, o han errado, han confundido eso, tal vez en nuestros propios rangos, toman esas cosas y dicen, bueno, es tiempo, ya no tenemos avivamientos. No, no tenemos ese tipo de avivamiento. Amén. No tenemos el tipo de avivamiento donde hay este gran movimiento y grandes grupos ya. Ahora lo que tenemos es avivamientos individuales. Es un avivamiento personal, y saben, si lo piensan, tiene sentido. Porque no se requirió mucha fe para que alguien entrara en algo. No, uno no tenía que poner nada en el avivamiento. Solo lo que tenían que hacer es presentarse. Alguien podía presentar y correr en todo, ser todo lo que estaba sucediendo, podían ser bendecidos, sanados y podían salir y realmente no ser cambiados, no realmente ser madurados en ninguna manera, ¿entienden? Pero Dios está madurando a su pueblo. Él está trayendo a cada individuo a un carácter y a una madurez. Y así que para hacer eso, uno tiene que más o menos quitar las muletas. Correcto. No puedes pasarla nada más, no puedes nada más pasarla y entrar en las bendiciones de alguien más. No puedes estar bajo una unción de avivamiento que alguien más ha creado para ustedes y en una atmósfera que alguien más está creando. ¿Entienden lo que quiero decir? Ahora, algunas veces cuando venimos a la iglesia, entramos a la iglesia, la gente, tenemos gente que entra y ora y ellos crean una atmósfera y eso ayuda. Podemos crear una atmósfera unos por otros en la iglesia y podemos hacer eso para que la gente pueda nacer de nuevo y la gente pueda ser sanada y la gente pueda recibir liberación. Pero sin embargo, aún en eso, Él está bajándolo a un avivamiento personal, donde tú tienes que estar personalmente, estar en esa atmósfera. Amén. Nadie va a poder hacer eso por ustedes. En el pasado, la gente podían entrar y recibir lo que alguien más básicamente estaba haciendo el trabajo, si puedo ponerlo de esa manera. Es más o menos, pero ustedes entienden lo que estoy diciendo, pero ahora el avivamiento es individual y es personal. Ustedes tienen que personalmente tomar posesión. Nadie va a dárselos. Nadie va a quitar, tomarlo por ustedes y entregárselos. Amén. Ustedes tienen que luchar por lo que les pertenece a ustedes y eso es lo que de lo que queremos hablar esta noche. Ustedes sabiendo cuál es la posesión de ustedes y ustedes luchando por su posesión. Amén. Porque eso es lo que es avivamiento. Avivamiento es una batalla. Entrando en avivamiento es una pelea. Es trabajo. Es duro. Pero vale la pena porque estando en esa presencia y estar en ese estado de ser renovados y avivados es la promesa de ustedes y les pertenece. Amén. Pero nadie va a poder tomarla por ustedes. Cada vencedor, cuando lleguemos al otro lado y es vencedor en la edad de la Odisea, se pare y tengamos que dar un testimonio. Cada uno de nosotros va a tener un testimonio que yo recibí avivamiento personal de Dios. Amén. Yo no solo fui influenciado por todos alrededor de mí. Y saben, yo tuve que llegar a estar con ello yo mismo. Alabado sea el Señor. Así que, ¿qué es esto que es prometido a nosotros y cómo viene? Así que el hermano Branham se refiere, en esa cita que leímos, se refiere a la Escritura en 1 Corintios cuando Pablo dijo, yo muero diariamente. ¿No es correcto? Él dice, yo muero diariamente. Eso nos dice unas cuantas cosas. Una, que tienes que morir. Por eso esto no es fácil. Correcto. Morir a uno mismo es crucial y es parte de esto y es una lucha diaria. Y es algo que debemos hacer y es algo que podemos hacer. Eso es lo que nos dice. Amén. Así que Jesús lo dijo de esta manera. Si miran Lucas capítulo 9, versículo 23, dijo, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, en otras palabras, si alguno quiere caminar en este sendero en que yo estoy caminando, siguiendo mis pasos, niéguese a sí mismo, tome su cruz diaria cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Amén. Negándonos nosotros mismos, en otras palabras, eso es lo que está diciendo. Ese es el deseo de nuestra carne, negarse a uno mismo. Perder nuestra vida es negarse a uno mismo. Amén. Y tomar la cruz de uno, ¿saben? Yo oí algo sobre la cruz que yo pudiera poner aquí un poquito, que más o menos yo pensé que era interesante y me puso a pensar en ello, que pudiera compartir aquí por un momento. Tenemos cruzas. Estamos acostumbrados a una cruz como símbolo. Tal vez tengan una cruz en su Biblia o en un libro. No tenemos ninguna aquí. Las iglesias muchas veces ponen cruces y las cuando ven una cruz, ustedes piensan, es una cosa buena, ustedes piensan en el Señor. Por eso lo hacemos. El hermano Branham dijo que él tenía una cruz en su vehículo, lo colgaba de su espejo para que no viera nada si algo cruzaba su camino. Alguna mujer o algo que no estaba vestida correctamente, él podía correr sus ojos y mirar la cruz, y miraba esa cruz, y miraban, y hablamos de mirar y vivir, y la cruz significa algo para nosotros, pero entiendan que la cruz o crucifixión estaba alrededor mucho más tiempo antes de que Jesús fuera crucificado, correcto. Y de hecho, crucifixión era de hecho practicado antes que los romanos y todo esto. Y la crucifixión era la más brutal y horrible muerte que podían tener, horrible castigo que públicamente podían mostrar y desplegar a alguien, era horrible. Y la cruz, por esos cientos y cientos de años, para la gente era un símbolo de brutalidad y crueldad y muerte. Y simplemente la cosa más horrible de la que pudieran pensar, de ver una cruz. Oh, eso es horrible, tal vez como... Y así que para mantengan en mente, está diciendo él esto, por eso les estoy diciendo esto antes de que fuera crucificado, está diciendo antes de que la cruz se volviera un símbolo de esperanza y antes de que la cruz se volviera un símbolo de cristianidad y resurrección y todas las cosas con las que la asociamos. Tal vez les ayude a leer estas escrituras algo diferente. Dice, tomen su cruz cada día. Él no está diciendo tomen un símbolo de cruz, de esperanza. Esa cruz, eso algo que representa muerte. Amén. Y brutalidad, subyugando carne, flagelando, matando y destruyendo carne. Eso es lo que representaba, algo horrible. Era horrible. Eso es lo que la cruz era. Y eso es lo que él usa. Ahora sabemos que él está viendo hacia adelante cuando él fuera a ir a la cruz, por supuesto. Pero esa sería la imagen en su mente. Tome su cruz cada día y sígame. Tomen su carne y pónganla bajo. Traigan su carne sujeta a la voluntad de Dios y síganlo a Él. Porque todo el que pierda su vida la salvará. Oh, amén. Así es como seguimos en poder. Así que él puso su vida para que pudiera brotar en victoria. Y nosotros tomamos nuestra cruz voluntariamente, ponemos nuestra vida para seguir su ejemplo. Amén. Para ser avivados, para volver a vida, para volver a conciencia. Eso es lo que significa ser avivado, para producir, para volvernos activos y florecer. Cuando hablamos de avivamiento, de eso estamos hablando, algo donde estábamos en un estado, estábamos comatosos, estábamos muertos, estábamos en un estado entumecidos y podemos ponernos de esa manera caminando por la vida, podemos entumecernos a las cosas, amén. Pero cuando somos avivados, nuestra conciencia es despertada o redespertada, amén, y volvemos a la vida y vemos las cosas claramente de nuevo y florecemos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de oración y en nuestra lectura de las escrituras y escuchar en nuestro contacto con Dios y nuestra vida de iglesia y las cosas empiezan a avivarse, amén. Estamos regresando a ese estado donde estamos vivos de nuevo. Reavivados. Están avivados. Y luego son reavivados. Aleluya. La fortaleza de ustedes es renovada. Amén. La fortaleza de poder seguir adelante, de presionar y pelear la batalla. Algo en ustedes es renovado. Y reinvigorados por la fortaleza espiritualmente para poder continuar adelante. Amén. Cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos todo lo que necesitamos en el nuevo nacimiento, correcto, y eso sucede una vez. Pero podemos ser renovados una y otra vez. Somos renovados como el águila. Amén. Él nos aviva y nos restaura constantemente cada día, de regreso a esa frescura y vivacidad cuando Él vino primero. Amén, aleluya. Tomamos eso de la Escritura en Salmo 103:5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Así que el ejemplo de la cual la Biblia habla de cómo ese renovamiento del águila es. Y el hermano Branham trajo eso y dijo, lo siguiente es que él comparó el águila. Tengo tantas cosas, pero no tenemos tiempo de llegar a todo. Lo siguiente es que el águila restaura su juventud. ¿Saben que el Salmo dice que el águila, cómo restaura su juventud? Renueva todas las plumas, se le caen y renueva su juventud otra vez. Bueno, eso lo compara a su iglesia. Como águila, renueva su juventud. Sí, señor. El avivamiento toma y moldea todas las viejas cosas raras, quitándolas y vuelan a una atmósfera más allá. Compara su heredad a un águila, porque el águila renueva su juventud. Ahora eso lo hace gritar. Ustedes observen la iglesia, estará sentada toda seca. Lo primero que pasa, el Espíritu Santo los toca. La gente vieja, la gente anciana. La gente anciana, se pone de pie, saltando y gritando y alabando a Dios. ¿Cuántos de ustedes jóvenes les gustaría ver a los ancianos hacer eso? ¿Cuántos ancianos les gustaría hacer eso? Amén. Eso es de ustedes. El Espíritu Santo toca y la gente anciana se pone de pie saltando y gritando y alabando a Dios. Renueva su juventud otra vez. Eso es correcto. Hace todo lo que una persona joven puede hacer. Amén. Brincar y dar voces y gritar y clamar. Eso renueva su juventud. Eso es correcto. Yo creo eso. ¿Y ustedes? Yo creo en ello. Amén. Y en el mensaje, dejando salir la presión, dice él, y esta cierta clase de águila, cuando empieza a envejecerse, se cansa, como todos nosotros, gente anciana, y se le forma una costra sobre su cabeza, y se cansa tanto. Ahora, cuando él dijo eso, mantengan en mente que está solo en sus 50. Aquí, para poner esto en perspectiva, amén. Como todos nosotros, ancianos, dice él, se le forma una costra sobre la cabeza. Ahora, ¿cuántos tienen una costra sobre la experiencia de ustedes? No estoy diciendo esta noche, pero tal vez la han tenido. Amén. ¿Alguien? ¿Ok? ¿Alguien? ¿Alguien que ha experimentado eso un poquito costroso? ¿Se cansa? ¿Se ha cansado alguien espiritualmente? Amén. No sabe qué hacer. Y ahora la Biblia dice que el águila renueva su juventud, así que yo estudié esta, y cuando se envejece y se cansa y se le forma esa costra sobre su cabeza, vuela tan alto como puede subir hasta que encuentra una gran roca alta. Miren, hermano y hermana, quiero que detenerme aquí un momento y mostrarles esto. Ella hace esto. Él tiene que llegar al punto donde él está cansado de ello. Él tiene que llegar al punto donde no quiere eso ya. Amén. Eso está en él. Así que vuela tan alto como puede hasta que encuentre una gran roca alta y se sienta al lado de la roca y se sienta ahí y golpea su cabeza en la roca. ¿Cuántos han sentido ustedes han sentido ganas de golpear su cabeza en una roca? Amén. Algunas veces se siente de esa manera. Algunas veces se siente de esa manera cuando estamos presionando por entrar. Amén. Pero tenemos que seguir haciéndolo. ¿Qué está tratando de hacer? Tratando de quitarse la costra a golpes. Algunas veces venimos a la iglesia y parece como que estamos golpeando la cabeza en una en una roca. Estamos tratando de quitar la costra del mundo. Él está tratando de quitarse la costra a golpes y la sangre vuela de su cabeza y pasa por toda clase de tortura. Les muestra que esto no es una cosa agradable ni una cosa fácil. Esto no es fácil que se sienta y gracias a Dios el avivamiento va a venir a mí. No, hay un precio que pagar. Él pasa por todo tipo de tortura, pero con tal de que él pueda sentir algo de esa costra sobre él, necesita quitársela. Ella está dispuesta a pasar por el dolor, está dispuesta a hacer todo lo que sea para deshacerse de esa costra. Y si todavía siente un poco de ella sobre encima, dice: Señor, córtame un poco más. Predícalo, hermano Baker, hágalo difícil, duro, córtalo.
So he beats it.
Así que la golpea en la roca.
Amén.
Amén. La roca de revelación. Cristo es nuestra roca. Amén. Simplemente vayan a la roca. Dejen que la roca quite a golpes la costra de ustedes. Y sigue golpeándola hasta que toda la costra se le cae de la cabeza, y tan pronto se le cae toda la costra de la cabeza, aunque está sangrando y herida, ella da un chillido con toda su fuerza, deja escapar la presión. Amén. ¿Por qué? Porque tan pronto se quita toda esa costra, entonces renueva su juventud. Es de seguro que viene tan pronto la costra es quitada. Amén. Él puede empezar a gritar porque sabe que se deshizo de toda esa costra. Así que su juventud está segura de ser renovada. Aleluya. Él puede simplemente dejar salir la presión y empezar a gritar porque está regresando a ser un águila joven de nuevo. Eso es maravilloso. Estoy contento por esa águila y estoy contento por ese pájaro. Pero yo sé de una roca donde podemos ir y golpearnos en oración hasta quitarnos toda la costra del mundo, hasta que toda la incredulidad de la palabra, en la palabra de Dios sea quitada, hasta que entremos en un lugar donde todas las cosas son posibles. Tan pronto nos quitamos todo el mundo y la incredulidad en la palabra de Dios, y entonces podemos gritar y clamar porque la vida eterna es segura, tan cierto como cualquier cosa. Ciertamente, porque todo el mundo es sacado a golpes. Si ustedes mantienen el mundo en ustedes y siguen amando el mundo y las cosas del mundo, ustedes están seguros de morir. Pero si se pueden apartar de todo eso, entonces la juventud de ustedes será restaurada, ustedes tendrán vida eterna. Estoy tan contento de eso. Aleluya. Y un águila. Después de esa costra hay un renovamiento, como que renueva sus plumas y tiene todo un nuevo juego del plumas y se renueva. Pero noten que se requirió sacrificio. Amén. Ese renovamiento fue precedido por sufrimiento y sacrificio. Y luego vino el renovamiento. Un precio fue pagado y no se veía bonito. Y tal vez quería rendirse alguna vez. Pero tenía que seguir. Y tenía que hacer todo. No estaba fuera cantando o hacer todo lo que las águilas hacían. No andaba volando alrededor. No estaba construyendo un nido en alguna parte. No estaba buscando alimento. Simplemente estaba comprometido y tenía que quedarse con ello hasta que estaba libre de eso. Pero valía la pena. Valió la pena ser renovado. Amén. Aleluya. Sintió las escamas de ese viejo mundo caer y la vista espiritual regresa y ahora él puede ver. Porque ven ustedes, hermanos y hermanas, si ella no hacía eso, pronto esa costra de escamas cubriría sus ojos y impediría su vista. Y su mismísima vida estaría en peligro porque no podría ver para poder cazar. La fortaleza más grande del águila es sus alas para volar alto y su vista, su habilidad para ver de esa gran altura. Amén. Y así que su vista espiritual estaba en peligro por causa de la costra del mundo que estaba sobre ella, y la gente pierde su discernimiento porque permiten que las cosas del mundo, la costra, se mete en sus vidas. Así que este avivamiento requiere rendimiento, sacrificio, requiere un quebrantamiento, amén, requiere un contrito, como leímos en esa primera escritura. para permitir ese avivamiento y esa restauración que venga de nuevo. Amén. Alabado sea el Señor. Aleluya. Así que sigamos adelante y leamos. Tengo un par más de citas aquí de tratar de hacer a Dios un servicio sin ser la voluntad de Dios. El hermano Branham, hablando de esos avivamientos generales, dijo él, ni el avivamiento ni estas cosas suceden en el momento cuando pensamos que deberían de suceder. Nosotros pensamos el tiempo correcto ahora, gloria a Dios, lo noto en nuestros capítulos y demás de los hombres de negocio. Vienen inmediatamente, aleluya. Vamos a tener un avivamiento, decían, ok. Muy bien. Dice, viene inmediatamente, aleluya, un gran avivamiento. No sean engañados, él ya vino. Así que esto es al final de 1965. Y ellos estaban diciendo, hay un avivamiento que viene. Y él está diciendo que ya vino. Correcto. E hicieron con él lo que quisieron. Así que está atando ese avivamiento, ese ministerio de nuevo al Juan el Bautista, el precursor. Correcto. Eso es lo que Jesús dijo de Juan el Bautista. Dijo, ven, pero ellos piensan que hay un avivamiento. ¿Está sucediendo? No. Ha pasado y ha muerto. Concluyó. Así que está hablando de nuevo de estos grandes avivamientos generales. Dice, ya terminó, ya pasó, ya terminó, no tenemos eso ya. Aún hasta hoy todavía hay iglesias buscando eso, amén. Están todavía buscando una repetición de lo que ya ha venido. Pero esto es lo que está diciendo, dice, noten, este es el tiempo de preparar las lámparas, de salir y entrar. Los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas. Ustedes no piensan que eso solo fue un accidente, que él puso eso ahí, ese renovamiento. ¿Cómo renuevas tu fortaleza? Así como el águila lo hace, el tiempo de preparar la lámpara, ¿qué es eso? Eso es algo personal. La lámpara representa la experiencia de ustedes. Y luego, ustedes no están preparando la lámpara de alguien más. Yo no puedo preparar la lámpara de ustedes. La lámpara es la vida personal, luz personal de ustedes. Es la experiencia personal de ustedes. Es el avivamiento personal de luz con Dios. Y ustedes deben de preparar sus lámparas para que sus lámparas estén brillantes y brillando y encendidas. Es el avivamiento personal. Teniendo la lámpara lista y brillando cuando Él viene. Amén. Dice, no es ese gran avivamiento, es tiempo de preparar la lámpara. Cada individuo preparando su luz en condición para su venida. Amén. Dice, ahora no va a haber ninguna denominación. Solo recuerden, el hermano aquí es el historiador y muchos de ustedes aquí, nunca ha habido un avivamiento, sino que después, 3 años después del avivamiento y comenzaron una denominación con eso. Y este gran movimiento de milagro con Dios en estos últimos días pasó 20 años y fue 1,000,000 años de la denominación. El forro se ha salido, no hay cooperación ni nada con eso, siempre se aparta y no puede haber ya más. ¿Por qué? Pero estamos bastante verdes, eso es correcto. Tenemos que estar en la presencia del sol para que todo eso es bastante verde. No tenemos la sinceridad, lo sagrado, la cosa que deberíamos de tener en medio de nosotros para saber que el Espíritu del Dios viviente se está moviendo en su palabra y mostrándolos las cosas. De eso está hablando del individuo, en la presencia del sol, en su presencia, amén, estando en su presencia y madurando, amén, no como grupo, como un individuo, de tener eso en medio de ustedes, de que están al tanto de su presencia y caminando en su presencia en sinceridad y sagradamente, que tienen la luz del Espíritu Santo en su vida. Dice, el Espíritu del Dios viviente moviéndose en su palabra y mostrándonos las cosas. Amén. Alabado sea el Señor. Nosotros vivimos en esta vida, estamos caminando en una vida de muerte, donde hay muerte a todo nuestro alrededor. Amén. Parece como que está vivo, pero es una sombra de vida. Amén. pero lo que tenemos es vida verdadera. Amén. Y despertándonos es redespertando a eso, viendo las cosas como son, quienes realmente son ustedes. Y como estábamos hablando esta mañana, reavivando los sentidos espirituales de ustedes para saber que ese soy yo de quien está hablando, que yo estoy en el libro, amén, que Él ha venido a mí y me ha dicho personalmente, yo estoy en el libro. Aleluya. Y somos despertados espiritualmente. Sabemos quiénes somos. Y hermano y hermana, el hermano Branham aún dijo de que tienen, ¿saben? Alguien que es lleno del Espíritu tiene un nivel de discernimiento espiritual y a medida pasan más tiempo en su presencia, van a tener más discernimiento, van a poder ver y distinguir lo correcto de lo errado, van a poder discernir espíritu, van a poder ver qué espíritu está detrás de algo. Amén. Eso es lo que la palabra de Dios hace. Reafila, nos reenfoca. Amén. Nos trae a un elevado sentido de la esfera espiritual, porque si no tenemos cuidado, ¿saben? Estaba más o menos hablando cómo podemos llegar a ser entumecidos, podemos volvernos entumecidos y caminamos por nuestra vida diaria y todo lo que vemos es natural, natural, natural. Natural, 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 correcto. Uno se levanta y me pongo la ropa y me preparo para el día y como algo, alimento y voy al trabajo, hago la tarea y hablo con gente y esto es natural y tengo que hacer esto natural, natural, natural. Correcto. Y es cierto, hacemos esas cosas, pero siempre hay un elemento sobrenatural detrás de ellos. Los pasos del justo son ordenados por el Señor. Y luego siempre hay una batalla sobrenatural aconteciendo alrededor de los hijos de Dios. Y entre más estemos conscientes de eso, más equipados estamos, mejor equipados estamos para luchar esa batalla. Amén. Día tras día, despertándonos a la verdad de la palabra de Dios y lo que está sucediendo a todo nuestro alrededor, esa persona que nos trató como que tenía un mal espíritu en ellos o como que dijo algo de mí, había un espíritu en ellos y ese espíritu estaba relajándose al Espíritu Santo. Amén. Hemos llegado a estar conscientes de estas cosas y sabemos que estamos en una batalla espiritual. Amén. ¿Cuántas veces se olvida uno que es una batalla espiritual y alguien lo frota de la manera errada y ustedes frotan de regreso a ellos y se enojan con ellos, pero no es ellos, es un espíritu, es una batalla espiritual en la que ustedes están. Bueno, necesitan estar en un estado de avivamiento, revivido para ser recordados de eso, para tener ese enfoque. Amén. No peleamos contra carne y sangre. Cuando estamos en avivamiento nos damos cuenta que no es carne y sangre. No estamos luchando contra carne y sangre, luchamos en la esfera espiritual. Amén. No estamos buscando medios naturales para pelear nuestras batallas ya. En vez estamos esperando en Dios, estamos viendo su palabra, estamos viendo hacia las cosas espirituales. Eso es lo que el avivamiento nos da. Nos recuerda de eso, nos trae a esa esfera donde no estamos dependiendo de nuestra habilidad humana para hacer decisiones todo el tiempo. ¿Cuántas veces hacemos decisiones que nos arrepentimos de hacerlas porque no estábamos preparados en oración? Amén. ¿Un creyente? Dicen ustedes, sí, yo lo he hecho. ¿Alguien más? Dense cuenta. Yo realmente cometí un mal error ahí y fue porque no estaba preparado en oración. Si hubiera estado preparado en oración, hubiera reconocido lo espiritual, Dios me hubiera guiado y yo hubiera hecho una decisión diferente. Amén. Alabado sea el Señor. Eso es simplemente pan y mantequilla de cada día, hermano y hermana. Nosotros vemos nuestras habilidades humanas y asuntos humanos de hacer decisiones y todo en nuestra vida diaria. Mientras que si estuviéramos caminando en avivamiento, seríamos guiados por el Espíritu. Amén. Y el Espíritu de Dios nos daría la agencia para hacer las decisiones correctas, para hacer las elecciones decisiones correctas para hacer buenas decisiones y apoyarnos en Él para resolver problemas. Para Señor, para meternos a la carretera, Señor, abre espacio para mí. Esa es una de las cosas más terribles porque todo el mundo va a 90 millas por hora. Amén. Es aterroriza. Pero sin embargo, Él hace un camino, abre un camino. Las armas de nuestra guerra no son carnales. Así que oramos y luchamos contra demonios en vez de gente. Amén. Aleluya. ¿Tienen problemas de gentes esta noche? Solo métanse en avivamiento. Esa es la respuesta. Métanse en avivamiento personal, amén. ¿Y saben qué? Esa gente todavía va a estar en sus vidas y todavía van a ser un problema. Probablemente, correcto. Pero ustedes lo verán diferentemente. Amén. Tendrán una actitud diferente hacia ellos y van a estar en una posición de hacer de hecho algo al respecto, que es orar por ellos e interceder por ellos y llevarlos ante el Padre de ustedes. Amén. Y lo harán de el lugar correcto. Lo harán de un lugar de amor. Y lo harán de un lugar de sacrificio. Amén. En vez de ira.
Amén.
Soluciona problemas, les digo. Alabado sea el Señor. Eso no significa que no tendremos problemas, pero simplemente caminaremos a través de ellos diferente. En el mensaje, la presencia de Dios no reconocida, dice esto. Solo queremos añadir más a la iglesia y darle a ustedes más fe en el Dios que sirven en su iglesia, ¿ven? Y no queremos que las puertas de la iglesia estén cerradas por ninguna manera, solo queremos que permanezcan ahí, más solo queremos ayudarles, animarlos. El que estaban teniendo reuniones en todas estas iglesias está reasegurando a todos que no estamos aquí para empezar nuevas iglesias ni pararse en los dedos de nadie. Dice, solo estamos tratando de ayudarles, amén. Animarlos. Un avivamiento ni siquiera significa añadir más a la iglesia. Un avivamiento significa reavivir lo que ya tienen. Eso es correcto, un avivamiento. Una vez yo miraba en la orilla del mar donde un viento estaba soplando y se estaba agitado. No fue en la orilla del mar, fue el lago Michigan, y estaba observando las olas a medida que llegaban, y ese mar daba saltos y esas aguas daban saltos y las barcas se metían, y pensé, ¿qué es lo que está pasando? Ese lago está teniendo un avivamiento, daba saltos y agitado. ¿Por qué? Un viento recio descendía sobre él y decía yo, ¿saben algo? No había ni una gota, sola gota más de agua en él ahora mismo que cuando estaba perfectamente calma. No había más agua en él, solo estaba agitado. ¿Y de qué estaba agitado? ¿Saben ustedes lo que hace el agitamiento del agua? Saca toda la basura a la orilla. Y eso es lo que necesitamos, ¿saben? Solo una nota, un paréntesis. Sí, escudriñen el mensaje y busquen. Que eso es lo que necesitamos, es lo que necesitamos hoy. Tomen esas citas y pónganlas en el espejo en su baño. Eso es lo que necesitamos nosotros, una limpieza de incredulidad a la orilla, la palabra de Dios teniendo preeminencia. Eso es lo que necesitamos, un avivamiento, lavar toda la incredulidad fuera y todos los insectos y supersticiones y cosas y que salgan y ver que Dios todavía es Dios. Para eso necesitamos, tenemos avivamiento. No estamos hablando de traer nueva gente adentro. Solo estamos hablando de estremecer y conmover lo que ya está aquí. Amén. Limpiando la basura y los bichos y la mundanalidad y demonios y sacándolos de aquí. Amén. Alabado sea el Señor. Aleluya. Ese avivamiento diario personal no depende de otra gente, solo son ustedes. Amén. Depende de ustedes y está en las manos de ustedes. Amén. Sí, Señor. En las manos de ustedes. Es la decisión de ustedes, si la quieren o no. Veamos este llamando a Jesús a la escena. Dice, recuerdo una noche en Vandalia, Illinois, entré a la reunión y no No llevaba en la reunión más de 5 minutos y no quedó ni una sola persona enferma alrededor del lugar. 5 minutos por ninguna parte. Sillas de rueda empujadas afuera, las amontonaron, ciegos veían y sordos, mudos hablaban, y sencillamente el Espíritu del Señor estaba presente y sanó todo el grupo de ellos. Ahí es cuando uno puede hacer algo, cuando el avivamiento está aconteciendo, pero dejen que ese avivamiento se apague y entonces difícilmente puede uno. La gente aún es cristiana, pero no están en el avivamiento de ese espíritu, esa gran atmósfera que produce algo. Es como una forja en una herrería. Uno tiene que calentar el hierro antes de empezar a golpearlo en el yunque. Si no lo hacen, nunca lo enderezarán. Eso es lo que se requiere para tener un avivamiento, todo bajo el calor del Espíritu Santo, que hace bajar en los poderes de Dios en un movimiento de avivamiento. Entonces hay reuniones de oración aconteciendo cada noche y día y minuto. Son todos bajo el calor del Espíritu Santo, dice el amén. Así que la gente que no está disfrutando avivamiento personal todavía pueden entrar y disfrutar del calor creado por los otros. Pueden disfrutar la atmósfera y el calor del Espíritu. Pueden obtener sanidad y liberación. Pueden irse de la iglesia sintiéndose bien levantados y limpios y pueden decir que van a vivir mejor y sentir fue agradable estar en la presencia del Señor y tuvimos una maravillosa reunión. Pero sin el personal avivamiento de ellos se enfriarán completamente porque solo estaban en la atmósfera del avivamiento de alguien más. Amén. Ahora Dios ha determinado que sus hijos, cada uno de ellos, llegará a un punto de madurez que no dependerán de alguien más. Yo creo eso. Yo creo que eso es parte de lo que Él está haciendo en su novia. Amén. Que nosotros estaremos viviendo, y este es nuestro lugar, nuestra posición, que nosotros estaremos viviendo en el lugar santísimo con Él. Amén. Ahí es donde se supone que debemos de vivir, en su presencia, en el lugar santísimo. Amén. Donde hay maná fresco porque está en la Shekina. Amén. Esa es la herencia de ustedes. Esa es la promesa de ustedes. Como un hijo elegido de Dios, eso les pertenece. Y el que está impidiéndolos a ustedes es el diablo que está tratando de convencerlos de lo contrario. Ese avivamiento diario personal viene de una cruz diaria y un morir diariamente. Veamos esto. Una luz escondida en Cristo. Una vida escondida en Cristo. Dice él, creo que eso es lo que pasa con nuestra iglesia hoy. Tenemos demasiadas de esas paradas. Dice, es correcto, está hablando de que queda alimento. Algunas personas solo comen suficiente maná para quedar con hambre de más, de un avivamiento a otro. Tienen que salir y ser renovados de nuevo. Oh, hermano, ¿por qué no dejas esas tonterías? Está hablando de gente que pasa de avivamiento en avivamiento. Pasan de reunión a reunión. Correcto. ¿Por qué? Porque están dependiendo del avivamiento de alguien más. Están dependiendo del fuego del Espíritu Santo en la vida de alguien más para que los caliente. Él dice, ¿por qué no dejan esas tonterías? Así que esos son ustedes, si esos son ustedes esta noche, dejen esas tonterías, amén, y entren en el lugar santísimo por medio de la sangre del Señor Jesús. Está ahí por ustedes, amén. No está fuera del alcance de ustedes esta noche para entrar. Él los está pidiendo que entren. Amén. Dice, oh hermano, ¿por qué no dejan esas tonterías y entran en el lugar santísimo por medio de la sangre del Señor Jesús? Cada poco de maná que está fuera aquí solo queda suficiente para mañana o la noche o mañana, la próxima semana no funcionará. Se seca durante la noche. Esto es lo que se requiere. Pero si alguna vez se consagran para entrar donde el maná se mantiene fresco. Así que hay algo que tienen que hacer. Se consagran para entrar donde el maná permanece fresco, día tras día, año tras año, en el lugar santísimo. ¿No es esa la mejor manera? Amén. ¿No es eso lo que Dios quiere para nosotros? Dice, ustedes pueden conocer a ese hombre que alguna vez entró allí. Y no me importa si ha estado en un avivamiento, está hablando de nuevo de una reunión de avivamiento, reuniones especiales. Dice, no me importa si ha estado en reuniones especiales en 6 meses, él sigue siendo igual de dulce como lo fue en el día en que estuvo en ese avivamiento. Eso es correcto. Lo pueden encontrar en un día de victoria o un día nublado. Algunas veces tenemos días de gritar y algunas veces días de nublado. Pueden estar en avivamiento en un día nublado si pueden. Dice, él es el mismo porque él está viviendo en la gloria de Dios. Está viviendo donde el maná está fresco todo el tiempo, donde no es una carga salir y orar durante el día y orar mañana. Hermano, quédense con él todo el tiempo en el lugar santísimo. Y luego dice, ¿puede una persona vivir de esa manera? Tal vez el diablo les está tratando de decir que no pueden vivir de esa manera. Amén. Él me ha dicho eso a mí. Él les miente y les dice, no, no puedes vivir de esa manera. Nadie puede vivir de esa manera. ¿Puede una persona vivir de esa manera? Absolutamente, dice él. Para eso murió Jesús. Yo pensé que murió para salvarme de mis pecados. Sí, él murió para salvarlos de sus pecados, para que ustedes fueran limpios, para poder entrar a su presencia. Amén. Él murió para que ustedes pudieran estar en avivamiento personal. Amén. Les pertenece. Amén. Lo pueden tener. Cisternas rotas, así es con una experiencia de nacer de nuevo. Dicen, es un pozo de agua en ustedes borboteando para vida eterna. Ven, hay algo al respecto a eso con lo que ustedes no tienen nada que ver. Los tanques hechos por el hombre pudieran congelarse y ellos rogarían por avivamiento y todo eso, pero un hombre que está debajo de esa fuente, viviendo en esa fuente día y de noche, no, dice, no tiene que esperar las lluvias locales ni los avivamientos locales. No tienen, no están esperando en la lluvia, tratar de recoger lluvia. Y si puedo obtener suficiente en mi balde para que me dure hasta el siguiente reuniones especiales y tengo que racionarlo hasta el siguiente derramamiento, Señor, deja que ruene. Llueva en el desierto este verano, necesitamos la lluvia. Pero dice, no. No es externo así, es algo por dentro, un agua, un pozo de agua borboteando, viviendo en esa fuente día y noche. No tienen que esperar lluvias locales ni avivamientos locales. Ustedes están llenas de ellos. Dice, yo les daré una fuente de vida, borboteando en él, algo en él, ya que está fresco todos los días, puro y limpio. Es la palabra de Dios que no ha sido adulterada en su corazón y en su boca, vindicándose, hablando ella misma, hablando por sí misma. No me importa si está lloviendo, nevando o el clima que sea, ustedes todavía están contentos. Porque el Espíritu Santo está borboteando allá adentro. Es un poder escondido, noten. Porque lleva su secreto por dentro. No lidiamos mucho con nieve, pero sí tenemos que lidiar con calor. Amén. Amén. Podemos estar en avivamiento en el verano. Aleluya. Así que avivados significa volvernos activos, y amén. Y hay una acción en ello. Si algo está muerto, simplemente yace ahí, lo entierran. Pero cuando están vivos, hay movimiento. Amén. Está activo. Así es como uno se da cuenta de que algo está vivo frecuentemente. Uno va, se está moviendo. Amén. Huelen. Lo tienen que patear un poquito, unas cuantas veces. Se está moviendo, no hay movimiento. Probablemente está muerto. Correcto. O los cristianos. Huelen. Se están moviendo. Amén. Hay vida allí, hay algo allí en sus vidas que muestra que hay vida nueva viviendo allí adentro, o solo están flotando por el arroyo de la vida como un pez muerto que está inflamado y muerto en pecados? Amén. Avivamiento significa que están en acción, se están moviendo, están presionando por entrar, amén, escuchando y siendo guiados por el Espíritu Santo, están floreciendo, están produciendo buen fruto, las cosas que la Biblia dijo que prosperaríamos espiritualmente, fruto espiritual, amén, estamos produciendo esas cosas, mucho fruto. La novia está alineándose con la palabra, lo que sea que es la revelación de la palabra debería producir algo en nuestra vida, debería estar produciendo fruto, deberíamos de estar vestidos en la palabra, deberíamos de estar tomando la palabra y vistiéndonos con ella, poniéndola y viviéndola, alineándonos con esa palabra. Eso es acción. ¿Saben? Una de las maneras que uno puede distinguir que está correcto con Dios es que cuando la palabra viene, lo reprende y corta y dice, oh sí, gracias Señor. El hermano Baker dice frecuentemente, se arrepienten celosamente, como dice en Apocalipsis, concerniente la edad de la iglesia de la Odisea, sé celoso y arrepiéntete. Amén. Bueno, eso es acción. Eso está mostrando que hay un poco de vida y amén. Oh, lo siento, Señor, estaba errado. Quiero estar correcto. Produciendo fruto. Adecuado para arrepentimiento. Amén. La novia alineándose con la palabra, preparándose para irse. Esa es su vestidura de boda, hermano y hermana. Estando vestido de la palabra. Toda la mundanalidad quitada de ella, alineándose con lo que el novio quiere. Amén. Aleluya. En el mensaje La Unión Invisible de la Novia de Cristo dice, por favor, déjeme decir esto a la asamblea local. No se sientan mal, dice él. Estoy hablándoles a través de todo el país, a lo que yo considero que es la dama elegida. Entonces, si sucede que hay ministros aquí que no están de acuerdo, solo guarden, quédense callados un momento, noten y escuchen, noten su carácter. Cuando ven mujeres que andan y hacen lo que quieren, observen, la iglesia está haciendo lo mismo. Noten, pero observen, la novia espiritual, cuando ella empieza a tener avivamiento, cuando ella empieza a regresar y alinearse con la palabra de Dios. Vuelvan entonces a observar cómo es que las escrituras en ese tiempo habrá un mensaje que recurrirá para captar a esa novia y tomar a esa mujer elegida, pues como el mundo, Satanás, el engañador que engañó a la primera novia para que pecara contra Dios por dudar su palabra. Lo que está diciendo ahí es que la novia se alineará con la palabra. Dice, pero noten lo que dice, cuando ella comience a tener un avivamiento, él ya dijo que los grandes avivamientos ya no van a venir. Así que de lo que está hablando es avivamientos individuales de miembros de la novia. Amén. Y cuando esos miembros de esa novia espiritual tengan esos avivamientos, se alinean con la palabra de Dios. Y las escrituras y el mensaje recorrerán y capturarán esa novia, esa mujer elegida. La palabra viene buscándolos y los encuentra. Amén. Y los impedirá que pequen contra Dios y los traerá a un lugar donde están agradándolos a Él. Aleluya. Donde está emocionado y excitado de casarse con esta novia. Enciende la luz. Cuando dije eso, encantado, dice que la ama, es la niña de su ojo, es el enfoque de su atención. Amén. Son los que son parte de eso, se alinean con la palabra. El avivamiento los ha alineado. Amén. Dice, encienda la luz. Tanto la iglesia debería de ser la iglesia de Pentecostés hoy al preguntar quién es Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. La luz de su evangelio debería estar brillando con la palabra para esta edad, revelando a Jesucristo a la nación así como lo fue entonces. Él estaba tan lleno del avivamiento galés que él era el avivamiento galés. Él está hablando de aquel pequeño oficial. Correcto, cuando esos hombres estaban investigando y oyeron que había un avivamiento aconteciendo en galés. Y viajaron, hombres de Dios, y viajaron al ultramar y para averiguar y ver lo que Dios estaba haciendo y ver de qué era todo el ruido. Y se encontraron con este oficial de policía y les dijo, ¿puede mostrarnos dónde está sucediendo el avivamiento galés? Y dijo, está aquí mismo. Esa fue su respuesta, ese avivamiento está aquí mismo en mí. Así que de eso está hablando aquí. Él dice, él estaba tan lleno del avivamiento galés que él era el avivamiento galés. Y nosotros deberíamos estar tan llenos de Cristo hasta que nosotros lo reflejamos a él en el poder de su palabra que es asignada a nosotros este día. Hermanos, no sean, dejen llevar en las cosas del mundo. Estas preocupaciones los apartarán. Estas cosas los apartarán. Amén. Podemos ser llevados por las cosas de esta vida, los cuidados del mundo. Dice, no dejen que eso suceda, dice. Estas cosas se los llevarán. Quédense con el Evangelio. Vigilen toda palabra. No vuelvan a lo que algún padre dijo. Está hablando tal vez algún líder religioso o algo. No es sobre eso. Es lo que la palabra dijo. Vamos ahora mismo lo que Jesús dijo que se llevaría a cabo en este día. Sí, Señor, debemos de ser la luz de esta edad, manifestando el Evangelio. Lutero fue su luz, Wesley fue su luz, Pentecostés fue su luz, pero ahora estamos más adelante en el camino ahora y estamos llegando a la novia, los llamados a salir, los elegidos. Recuerden, si ustedes han sido llamados, ustedes son como ese policía, él lo tenía dentro de él, así como ese policía podía decir, ¿dónde está el avivamiento de la novia? Amén. Yo recuerdo, soy un miembro de la novia y estoy en avivamiento. Esa debería ser la respuesta de ustedes, amén. Esa debería ser nuestro testimonio. Está en mí. La gente está diciendo, bueno, sabe, la novia no ha tenido su avivamiento aún. Hay un avivamiento de la novia viniendo. Amén. Todo miembro de la novia debería estar en su propio avivamiento.
Aleluya.
Hermano y hermana, este es el llamado de nuestra elección. Amén. Deberíamos de ser como un árbol plantado junto a las aguas. Tan conectado a las aguas vivientes, una constante provisión, que estamos floreciendo, estamos produciendo fruto y otros pueden venir y ser revividos simplemente en nuestra presencia. Un árbol así apoya todo tipo de vida alrededor de él, pájaros y animales, insectos, provee sombra y todo tipo de cosas, solo porque ese árbol está conectado a esa fuente de agua. Amén. Y ustedes, la gente, hay gente en la vida de ustedes que tal vez no sean novias, tal vez no sean elegidos, pero pueden ser salvos, porque ustedes están tomando una posición, porque ustedes están conectados a ese pozo, porque ustedes están bebiendo de esa agua, porque ustedes están en avivamiento, y ustedes proveen fruto, y proveen sombra y cubierta, y ustedes son los que... Ellos están siendo salvos por causa de la posición de ustedes y el testimonio de ustedes, porque ustedes están sosteniendo su señal. Pero no podemos hacer eso si no estamos en avivamiento nosotros mismos. Amén. Deberíamos de estar prosperando, no solo sobreviviendo. Amén. Deberíamos estar llevando otros al agua y deberíamos de estar apuntándolos al agua. Hey, mira lo que hizo por mí. Mira lo que está haciendo en mi vida. No soy yo, es el agua. Es él, es su presencia. Yo solo estoy en su presencia. Si tú entras en su presencia, tú, lo mismo te sucederá a ti. Aleluya. Pero se requiere morir. Se requiere rendición personal. Cuesta un precio. Amén. Se requiere disciplina. Es para nosotros que lo hagamos. Pero es nuestra posesión. Tantas veces predicamos sobre hombre en la tierra prometida, estas cosas, esas son nuestras posiciones y uno las posee y tomamos de regreso lo que el enemigo nos robó. Bueno, esta es una de las cosas. El enemigo ha sido tan seductor en su razonamiento que tal vez los ha convencido de que tal vez no debo de vivir de esta manera, tal vez solo estoy bien con solo una vida tibia y experiencia. Ese es el enemigo que ha robado algo que les pertenece. Ustedes tienen derecho a un avivamiento. Ustedes tienen derecho de vivir en la gloria Shekinah. Amén. Y saben, tal vez simplemente necesitan tener una actitud al respecto. Echar al enemigo de la tierra de ustedes. Él los está impidiendo. Amén. Él es el que los ha convencido de lo contrario. Y así que la batalla es establecida. Amén. Para recibir esto es una batalla. Es guerra. Es sacrificio. Es difícil. Pero si vale la pena. Oh, si vale la pena. ¿Creen eso esta noche? Amén. Músicos podrían venir esta noche. Amén. Pongámonos todos de pie esta noche. Así que cuando nosotros recibimos de Dios el llamado, hijo mío, sígueme. Tu nombre está en el libro. Amén. Eso nos trae a un lugar donde no podemos tener temor. Eso nos trae a un lugar donde nosotros deberíamos de tener el tipo de testimonio que dice: si Dios está por mí, ¿quién puede estar en contra de mí? ¿A mi favor? ¿Quién puede estar en contra de mí? ¿Quién puede venir en contra del Dios viviente? El Dios que me dijo a mí que mi nombre está en el libro. Como dije esta mañana, todo lo que tienen que decir es a Satanás es hacerle la pregunta: ¿está tu libro, tu nombre en ese libro? Mi nombre está en el libro, en ese libro, Satanás. ¿Dónde está tu nombre? ¿Sabe? No me importa dónde esté tu nombre, no está en el libro. Amén.
No fear.
Ningún temor.
Why would we be afraid?
¿Por qué tendríamos nosotros temor? ¿Por qué estaríamos preocupados nosotros? ¿Quién puede estar en contra de nosotros? Nos trae tal confianza y paz. Amén. Pero también nos da promesas.
Esa
tierra prometida está llena de los tesoros de Dios para ustedes.
Y
como miembro de la novia, que estén, de uno que esté en el libro, como un pueblo del libro, una persona del libro, uno tiene una promesa esta noche, que uno no tiene que vivir como el mundo. Ustedes pueden vivir como un hijo de Dios. ¿Y cómo vive un hijo de Dios? En la gloria Shekinah. Ellos viven en la luz de Dios. Viven en avivamiento. Amén. Así que tomen de regreso lo que les pertenece. Cantamos eso: fui al campo del enemigo y tomé lo que él me robó. Bueno, tomen de regreso su avivamiento. Amén. No dejen que los convenza de lo contrario. Aleluya. Jesús posee mi alma. No el diablo. El diablo no los posee. Él no los controla. Él no puede impedirlos de su avivamiento. No puede detenerlos de su avivamiento. Solo ustedes pueden. Ustedes eligen. Amén. Aleluya. Hay muerte a todo nuestro alrededor, hermano y hermana, pero nosotros tenemos vida. Estamos caminando en vida. Caminemos con aquel que tiene la vida. Caminar con aquel que es la vida. Amén. Caminando en su avivamiento. Esa es vida. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Oh, Señor, simplemente estamos tan agradecidos, Señor. Oh, Dios, temblamos simplemente cuando pensamos en lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Podemos vivir en tu presencia, oh Dios. Podemos ser vencedores en esta edad, que no tenemos que temer ningún poder demónico. Señor, Todo está bajo tus pies esta noche, Señor, y somos parte de tu cuerpo, oh Dios. Señor Jesús, gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros. No tenemos que vivir una vida a medias. No tenemos que vivir una vida tibia. No tenemos que vivir una vida religiosa de entrar y salir, pero podemos vivir de la vida de un hijo del Dios viviente, un vencedor, una novia que esté en avivamiento. Podemos vivir una vida espiritual de bendiciones y prosperamiento. Caminando contigo, Señor, cada día. Oh Dios, vemos, Señor Dios, cómo lo pusiste allí. Dijiste, es tuyo, pero tienes que tomarlo. Que, Señor, queremos tomarlo esta noche. Yo quiero tomarlo. Sé que hay otros aquí que quieren tomarlo, Señor. No queremos estar satisfechos, oh Dios, con una actitud tibia de la Odisea, Señor, pero yo quiero estar en fuego, oh Dios. Quiero estar viviendo por ti, para ti. Yo quiero estar caliente y ardiendo, oh Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Que podamos tener un espíritu humilde y contrito esta noche, Señor, que puedas refrescarnos y avivarnos. Pues ese es nuestro ardiente deseo, oh Dios. ¿Cuánto te amamos, Señor? Simple, una sencilla oración clamando a ti, Señor. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos más que nunca, oh Dios. En esta edad oscura te necesitamos, Señor. Aleluya. Ruego que estés con cada uno esta noche, Padre. Señor, a medida cada uno se acerca a ti en su propia manera, Padre, te ruego que tú los guíes. Si ya no están caminando en avivamiento contigo, Señor, que lo hagan, Señor, que hagan a un lado todo peso y todo pecado que tan fácilmente nos asedia, y como esa águila se golpea la cabeza en la roca esta noche, que su visión sea renovada, Señor, que su vida sea refrescada, Señor Dios, que puedan caminar de nuevo en novedad de vida. Te agradecemos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Aleluya. Simplemente adorémoslo un poquito esta noche, si está bien. Tú no eres un Dios creado por manos humanas. Tú no eres un Dios dependiente.